inquietudes que hemos recogido de nuestros oyentes, pero también llamadas de oyentes que se pueden hacer a través del 018000-1189-59 o en Bogotá a través del 2200-727. Carlos Chica.
Señor defensor, si a algo le ha prestado interés el gobierno de los Estados Unidos es al mecanismo de las alertas tempranas. De tiempo atrás, a través de la Agencia de Cooperación, nos ahí se le ha metido mucha plata a eso. Pero, ¿qué está pasando con esas alertas tempranas? Porque ha habido fluctuaciones. Unas veces se les toma en serio, pero en general, históricamente, esas alertas tempranas encuentran oídos sordos en el alto gobierno, en las fuerzas militares, en la fiscalía y demás. ¿Qué ha pasado con eso durante su gestión?
A nadie le gusta que le digan que las cosas están mal. Y hay veces la Defensoría, con ese mecanismo que tenemos en terreno, con 202 personas, hay veces tenemos que decirle al gobierno que hay una amenaza en tal municipio, que van a asesinar a tal líder social, que van a amenazar a estos líderes sociales, que van a amenazar colectivamente a este Consejo Comunitario en el Chocó. Y como usted lo dice, hay oídos sordos o colocan por ahí nuestras alertas tempranas. Nosotros no solamente hacemos la alerta temprana, sino que luego de entregar un informe defensorial, hacemos seguimiento a la alerta que hemos hecho y le estamos diciendo al gobierno, aquí va a haber un problema, señores gobierno, va a haber un problema en Chocó. Hoy, por ejemplo, tenemos las alertas tempranas de todo lo de Venezuela, y por eso vamos hoy y vamos a trabajar coordinadamente con Migración ese tema. Derivado del acuerdo, Carlos, con las FARC, el gobierno y las FARC acordaron que el sistema de alertas tempranas tiene que dinamizarse, tiene que fortalecerse. Y hemos estado en una pelea absurda con el Ministerio de Hacienda para que nos den recursos. Y no pudimos. Logramos en la adición presupuestal una cifra irrisoria de 2.000 millones de pesos. Buscamos a las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República y por ahí la cosa funcionó. Y yo creo que la semana entrante vamos a tener la opción más importante para la Defensoría, que es fortalecer el sistema de alertas tempranas y fortalecer los defensores comunitarios. Estas personas son las que están en territorio, en las veredas, en los caños, en los ríos, en los corregimientos, y son los que nos dicen, el señor Gentil Duarte se está moviendo por aquí, o tenemos conocimiento que llegó el grupo disidente Gentil Duarte a Barranquillita, y nosotros le transmitimos esa alerta temprana al gobierno para que ellos tomen la decisión política y la decisión militar para proteger a los líderes sociales y líderes comunales.
Los oyentes en la señal de la mañana.
Agradecemos a los oyentes que quieren participar de esta conversación con el defensor del pueblo, y qué mejor que alguien desde el Chocó, Lorena Lozano. Lorena, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por darle la voz a los oyentes también.
Sí, claro, la escucha el defensor del pueblo, Carlos Negret.
Defensor, señor defensor, muy buenos días. Qué gusto escuchar su intervención desde aquí, desde Quibdó. Un saludo. Nos encontramos pues en paro cívico en estos días, un paro que está reclamando pues al gobierno nacional en cumplimiento de compromisos. Yo quisiera saber desde la Defensoría cómo se está protegiendo, digamos, los derechos de las personas, de los pobladores, en cuanto a la seguridad en este pues duro departamento tan golpeado por la violencia.
Lorena, muchas gracias. Mire, llevamos varios meses yendo al departamento del Chocó, hemos hecho dos reuniones de alto nivel convocando, y perdóneme la redundancia, a los funcionarios de alto nivel del gobierno. Aspiramos que el primero de junio asistan todos al litoral de San Juan para hablar lo que usted dice, las condiciones de seguridad de los pobladores del Chocó y del mismo Quibdó son supremamente graves. Por eso el gobierno con las fuerzas militares tiene que garantizarnos eso, y todo lo que tiene que ver con la oferta institucional del gobierno, Bienestar Familiar, SENA y Vidas, tiene que estar ahí. Las gentes del Chocó quieren ver a los funcionarios locales y funcionarios nacionales haciendo trabajo para las gentes menos favorecidas del Chocó.
Muchas gracias, Andrea.
Defensor, continuando con el tema de los líderes sociales y su protección, ¿usted cree que se puede hablar de una acción sistemática contra ellos?
No, el tema con los líderes sociales es un tema generalizado en este momento. Nosotros hicimos, con corte al 5 de marzo, un informe defensorial sobre la agitación de los líderes sociales y tenemos 156 líderes sociales asesinados, 5 desaparecidos, 500 amenazados, y básicamente ahí le hacemos una alerta temprana al gobierno para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Quiénes son estos líderes sociales? El jefe, el presidente de una junta de acción comunal, el presidente de una de asociaciones muy fuertes en Córdoba. Hay de todos, los departamentos más difíciles son Córdoba, Cauca, Antioquia, Norte, Santander, y es donde está, también tiene que ver mucho con los cultivos ilícitos, pero tenemos que seguirlos protegiendo, y este año ha sido muy difícil en lo que tiene que ver con los asesinatos de los líderes sociales.
Hace dos semanas aquí nos ocupábamos de la situación de derechos que están siendo vulnerados de niños y niñas que están llegando, por ejemplo, a la región atlántica, a la región Caribe, porque no tienen un documento de identidad, pero esto está ocurriendo en otras zonas del país, sobre todo en las de frontera, y usted empieza un recorrido por zonas de frontera hoy. Cuéntenos qué va a hacer y cuál es el objetivo de esa visita en particular, señor defensor.
Muchas gracias, Carlos. Hoy vamos a estar, jueves, viernes, vamos a estar funcionarios de la Defensoría. En el caso mío voy a un punto migratorio que es en Cúcuta. Los otros, el vicedefensor y unos delegados van a estar en los otros seis. En el tema que usted anota de los niños, ayer una reunión que tuvimos con ACNUR, estamos teniendo inconvenientes con los niños porque están solicitando a los niños que vienen de Venezuela que el documento venga apostillado. Entonces hemos quedado de volver a pedirle al señor registrador y al ministro de justicia que temporalmente no pidan la apostilla para poder hacer los registros civiles de los hijos de colombianos nacidos en el exterior. Y vamos con una tarea preventiva. En este momento tienen 50.000, más de 50.000 la cédula provisional que han sacado de ingreso, pero nosotros creemos, por las alertas tempranas de las zonas, que va a venir más gente de Venezuela, y creo que el Estado se tiene que preparar para recibir a los venezolanos que quieran venir a Colombia, como nosotros fuimos allá por muchos años y nos recibieron con los brazos abiertos, pero trabajando. Y yo creo que las gentes que vienen de Venezuela vienen aquí es a trabajar, y tenemos que tener las condiciones de acceso a los derechos. ¿Qué derechos? Que los niños puedan tener educación, que los niños puedan tener salud. Miren, una sentencia hace un par de semanas también de la Corte Constitucional protegió los derechos de unas mujeres en Chinácota, Santander, que también las vamos a ir a visitar, vamos a mirar cómo está funcionando la sentencia de la Corte Constitucional.
Sí, de ese tema hablamos de la situación de las venezolanas en Chinácota, porque hay niños, hay mujeres que vienen también a hacer su trabajo en la zona fronteriza, pero también hay concentraciones humanas. ¿Hay alerta ya sobre eso? ¿Hay indicios de que se están presentando concentraciones humanas grandes en poblaciones de frontera colombiana?
No, pero si usted se para en el puente Simón Bolívar de Cúcuta el sábado y el domingo, el flujo de gentes que viene y que se queda es muy grande. Entonces, eso se va a seguir repitiendo, y queremos ir a hacer una reunión preventiva, mirar los sitios. Hay que mirar dónde, Darío Fernando, si vienen más gentes como el año 2015, ¿dónde los vamos a ubicar? ¿En unas carpas? No, porque esto no es un desastre natural, esto no se puede manejar como un desastre natural, no se puede manejar por la unidad de riesgos como manejarlo de Mocoa, que lo manejaron muy bien, porque esto tiene otra connotación. Las gentes se van a venir a quedar. Entonces tenemos que estar preparados para todo lo que tiene que ser de la oferta institucional en este flujo migratorio que se nos viene.
Tenemos un oyente a esta hora. ¿Aló, quién habla? Bueno, mientras establecemos la comunicación con el oyente, usted mencionaba hace un momento, defensor, a Mocoa. Haciendo el chequeo de cómo está la situación de los habitantes de Mocoa, que aún no tienen
vivienda. ¿Cuál es el balance? ¿Considera que está bien la situación en Mocoa desde el punto de vista de la Defensoría?
Nosotros llegamos al día siguiente. Yo vi una tragedia natural como esa en Popayán en 1983, y las angustias de Mocoa, de uno caminar los barrios y ver que su casa se había caído, y fuera de eso se había tenido una pérdida de algún familiar, fue muy duro. Yo creo que ahí el gobierno cumplió, hizo muy buen trabajo, la unidad de riesgo funcionó, el Estado coordinado funcionó, el Estado, la Defensoría, la Fiscalía, los ministerios, funcionó. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la gente necesitaba la acción seria y contundente de Mocoa, y yo creo que lo de Mocoa va muy bien. Sé que ya están llegando vivatos a pedir vivienda, pero el gobierno nacional y el alcalde y el gobernador de Putumayo han sido muy ciertos. Creo que ya tienen un sitio para hacer unas viviendas, y creo que para Mocoa se le vienen cosas muy importantes.
Tenemos un oyente desde su tierra, desde Bogotá, pero quiere hablar de los acontecimientos en Corinto, Cauca. Felipe Pinilla, buenos días. ¿Aló, don Felipe? Bueno, hemos perdido también la comunicación con este oyente. Pues, defensor, vemos entonces que ha estado trabajando usted como de una forma preventiva, no solamente atendiendo el llamado de quienes en algún punto del país reclaman la presencia de la Defensoría, sino que adelantándose a los hechos que puedan constituir un problema. Esto es lo que está pasando con el Chocó. Ustedes lo avisaron desde hace tiempo y no hubo la suficiente atención. ¿Qué ha pasado con Buenaventura también, por ejemplo?
Buenaventura fue... efectuaron un paro en el 2015 muy fuerte, con unas consecuencias económicas para él muy grave. Había muchos temas para garantizar en Buenaventura: salud, educación, agua potable. Y aunque el gobierno ha cumplido en su gran mayoría, le hicimos las alertas tempranas desde el mes de enero y febrero para atender a las comunidades. Es que a las comunidades hay que atenderlas antes de que ya no tengan control, y por eso, ante la no atención de las solicitudes de sentarse con las comunidades y con nosotros, pues la comunidad de Buenaventura decidió parar el día 16, el día lunes, y los señores de Quibdó empezaron su paro, simplemente por la falta de asistencia o convocatoria que hicimos nosotros a esas reuniones. Ahí es que llamamos preventivo. Si el gobierno se sienta con las comunidades, con los alcaldes, con las organizaciones campesinas, afro, indígenas, y hay un diálogo fluido, no hay que hacer paros.
Ahora sí tenemos a Felipe Pinilla. Felipe.
Aló, buenos días.
Sí, señor.
Le quería preguntar al señor, al doctor Negrete, acerca de lo que pasó el pasado 9 de mayo, en Corinto, Cauca, a propósito del asesinato de un joven indígena, supuestamente por parte del ejército, no se sabe muy bien, del joven Daniel Felipe Castro Basto, en una jornada de minga indígena. Señor Negrete, ¿sabe algo acerca de eso?
Sabemos del lamentable hecho del fallecimiento de otro ciudadano colombiano en el norte del Cauca, en Corinto. Creo que, Felipe, nos toca rápidamente sentarnos las autoridades departamentales, la CIN y los empresarios del norte del Cauca, para buscar esta solución. Estamos en investigación para saber de dónde vino la bala asesina para el ciudadano del norte del Cauca. Todavía no tenemos mayor información, pero es un hecho que tenemos que lamentar.
Tal vez sea importante a estas alturas, y ya para despedirnos, defensor, aclarar algo. El defensor del pueblo no es un funcionario del gobierno.
No, yo hago parte del Estado. Somos la máxima autoridad en los derechos humanos y somos también un organismo de control. Nosotros tenemos una facultad que algunos llaman magistratura moral, y yo he querido llamarlo una catadora moral. Es que cuando el defensor de una cosa dice un tema, es porque nosotros lo hemos vivido en territorio y lo sabemos porque lo hemos caminado. Yo, en estas visitas de las zonas veredales, por ejemplo, les decía a algunos comandantes: vengan, vengan, como hacían antes, por la vía se echa unos 7 horas, por el río se echa otras 2 horas, porque es que llegar a las zonas veredales, llegar como funcionario a las zonas en el avión privado del gobierno, en el helicóptero, es muy fácil. Yo creo que debemos ponerlo las botas machitas y debemos salir, cuando dentro del gobierno nacional hacemos eso, del estado las gentes van a respetarnos mucho más, porque estamos haciendo la jornada como la hacen ellos, y nosotros no somos estado, no somos gobierno.
Señor defensor del pueblo Carlos Negrés, gracias por estar esta mañana en la Radio Nacional de Colombia, hablándole a todos los oyentes en distintos rincones del país, fuera del país también, y le deseamos éxitos en esa gira que comienza ahora por la frontera colombiana.
Muchas gracias y estaremos atentos a los requerimientos de ustedes. Muy queridos, y muy bueno el café que me está convidando.
Y que los ciudadanos se acerquen al defensor que va a estar en esos... Son 5 puntos...
No, son 7 puntos.
Siete pasos puntos fronterizos.
Guajira, Cúcuta, Arauca, Guainía. Ahí hay 7 puntos y ahí va a haber funcionarios revisando todo lo que tiene que ver con las alertas tempranas, hablando con la comunidad y hablando con las autoridades departamentales y municipales.
Atentos entonces, son las 8:46 minutos.